Aquí llega Radiofonium, el programa del Archivo Histórico y la Revista del Rosario con la historia, la cultura y la música. Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presenta Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Bienvenidos.
Jueves, 10 de la mañana y un minuto. Día y hora en que nos reunimos con los ciberoyentes que cumplen esta cita para un nuevo Radiofonium. El programa que llega a ustedes gracias a U Rosario Radio, emisora institucional de la Universidad del Rosario, bajo la dirección de Mario Castro y el control máster de Nelson Duarte. Yo soy Elkin Saboya, funcionario del Archivo Histórico, encargado de ofrecerles este espacio. En el día de hoy tenemos dos invitados. En primer término, una entrevista pregrabada con el profesor Henry Amorocho, experto en temas económicos de la Universidad del Rosario, quien nos ilustró con conceptos de actualidad económica. Agradecemos al profesor el tiempo que nos prestó para esa entrevista. Entonces, Nelson, vamos con el doctor Henry Amorocho.
Todas las novedades literarias, las mejores crónicas y las plumas invitadas las encuentras en Radiofonium.
Doctor Henry Amorocho, bienvenido a Radiofonium.
Muchísimas gracias, Elkin, por esta invitación tan especial para compartir este espacio de tradición en la parrilla de nuestra emisora institucional de la Universidad del Rosario, totalmente dispuesto a tus preguntas.
Doctor Henry, ¿cómo evalúa el dato de la inflación de 2023 en 9,28%?
A ver, es una buena noticia para lo que fue el escenario del manejo de la inflación en el año anterior. Estuvo precedido de muchas circunstancias que estuvieron asociadas a fenómenos climatológicos que generaron inundaciones, que estuvo asociada a comportamientos de volatilidad en la tasa de cambio, que en cierto momento mantuvieron la tasa de cambio muy elevada e incrementaron los costos de producción, Elkin y ciberaudiencia de este programa. Y también indiscutiblemente no fue un buen acompañante de el mejoramiento de este proceso, la misma actitud de política monetaria del Banco de la República, Elkin, porque mantener básicamente todo el año, 11 meses, sin cambio, la tasa de intervención, dejarla empinada en el 13.2, no fue un buen consejero, porque si la gente accede a un crédito con una tasa de interés tan alta, desde luego sus costos de producción van a ser altos y la defensa que va a tener siempre quien produce es trasladarle los costos al consumidor, porque él va a tratar de sacar libre su ganancia, que hace parte del precio, porque el precio es igual al costo más la ganancia. Entonces, ¿dónde lo va a trasladar el productor? Pues a los costos, pero finalmente quien paga el costo y quien paga la ganancia, que es el consumidor, lo va a hacer a un precio más alto, y eso condenó a que nuestra inflación, pese a que estuviera reduciendo no por la política monetaria del Banco Elkin, sino que se redujo por el efecto de ajuste que genera este tipo de asuntos, y es que los emprendimientos no subieron, que las ventas comenzaron a bajar y otra serie de cosas originaron desde luego que por el efecto de que se iban desapareciendo sociedades de la parte productiva, que se iban generando circunstancias asociadas a que los emprendimientos no estaban ocurriendo, Elkin. Entonces eso llevó a que, por efecto de la demanda, cuando a ti no te compran un bien, entonces a ti te toca bajarle de precio. Entonces eso comenzó a bajar el precio. La gente piensa que fue por el gran éxito de la política monetaria del banco. No, eso se debió a que el mundo estaba en desaceleración y que definitivamente la producción se bajó. Y cuando la producción se baja, baja el ingreso. Y cuando los ingresos bajan, baja el poder adquisitivo. Y si baja el poder adquisitivo, desde luego no va a haber quien compre todos los productos, y eso baja los precios, pero no los bajó lo suficiente. No los bajó lo suficiente, y ahí estuvo el problema, Elkin, porque cerramos solamente con una inflación que estaba en el 13 y bajamos solamente al 9.3%. Bajó, pero no bajó lo suficiente, y esperemos cómo va a ser el resultado este año.
Doctor Henry, ¿la política monetaria pertenece a la autonomía del banco o hay interlocución con el gobierno ahí?
La política monetaria es el resultado de una acción de Estado en la que el Banco de la República y su Junta Directiva, el uno hace parte como institución central y la Junta Directiva como organismo corporativo, que investido de la autoridad monetaria, cambiaria y crediticia que tiene la Junta, va en armonía con el Estado gobierno, del cual desde luego está imbuida, porque la Constitución Política dice que uno de sus miembros es el ministro de Hacienda, quien la preside, hace de la política económica entonces una situación que no es netamente ni de la Junta ni del Banco, sino que es una situación de Estado, en donde son corresponsables tanto la Junta Directiva del Banco como lo es el gobierno. Entonces sí hacen parte los dos, y desde luego es una política sistemática de Estado en la que banco hace como institución y Junta Directiva del Banco de la República como organización corporativa que maneja el depósito de autoridad monetaria y cambiaria y crediticia que la Constitución le otorga, Elkin.
Doctor Henry, otra de las cifras de 2023 presentaba crecimientos negativos en los últimos meses. ¿Qué significaba eso para la economía y qué temores propició esos crecimientos negativos?
¿Te referías nuevamente, por favor?
Al final de 2023. En donde había crecimiento negativo.
Ah, ya, perfecto. Esa es una pregunta muy importante, Elkin, por lo siguiente, porque durante todo el año se estuvo presentando un crecimiento menor con el que inició el año. El año 2022 cerró con 7.5% de crecimiento, y el primer encuentro con el crecimiento que se da en marzo dio un crecimiento del 3%, ya está reducido en 4.5%. Pero cuando usted pasa un segundo semestre y se encuentra con el 0.3, dice, epa, ¿qué pasó? Aquí vamos ya para crecimiento negativo. Y esa alerta estuvo bien, porque el tercer trimestre, Elkin, como usted lo advierto, dio negativo, y dio negativo en menos 0.3%. Entonces, ahí hubo una reacción en la que la mayor parte de técnicos y analistas con las que yo no estuve de acuerdo, fui el único que no estuve de acuerdo en el país con esa posición, avizoraban, afirmaban y decían que había recesión técnica. Yo dije siempre, no hay recesión técnica, ni hay recesión porque es que la recesión técnica no existe. Lo que existe es la recesión, así de claro. La recesión técnica es algo que se inventó a alguien ahí, discúlpame, pero la recesión son 3 trimestres seguidos de crecimiento negativo. Y a eso es lo que hay que apostarle. Entonces salió un resultado que es de pronto el que tú abordas, Elkin, en el que el crecimiento daba menos 0.4, y desde luego eso asustó más, y todo el mundo dijo, estamos en recesión. Nuevamente volví a salir, no estamos en recesión. Y les dije, antes por el contrario, va a haber un buen noviembre, un menos dinámico diciembre, porque noviembre se la va a llevar toda, porque mucho de lo que se quería comprar en diciembre se compró en noviembre para aprovechar los mejores precios. Entonces crecimos positivamente en noviembre, como lo advierte el índice de seguimiento de noviembre, en 1.01%, vamos a terminar el crecimiento en 1.1%. Entonces, si tú creces positivamente en 1.1% y la circunstancia formal es esa, indiscutiblemente no hay recesión y ningún fantasma hubo. Fue un equívoco total. Ya. Hubo un equívoco total de los analistas, ¿sí? Porque la recesión es una sola. La recesión son tres trimestres consecutivos de crecimiento negativo.
Profesor Henry, uno de los aspectos que se le ha señalado mucho al presente gobierno es la ejecución del gasto. Entonces la pregunta es, en comparación con gobiernos anteriores, ¿cómo le va a este gobierno ejecutando el presupuesto? ¿Y qué consecuencias tiene la baja ejecución, si la hay?
El gobierno no fue muy afortunado en ejecutar el presupuesto el año pasado. En un programa que también tenemos aquí en la parrilla de la Universidad del Rosario, que es Impacto Económico, lo advertimos muchísimo. Dijimos, va a haber dificultades con la ejecución presupuestal cuando salió la ejecución presupuestal de marzo. Pero cuando salió la de mayo, dijimos, por bien que nos vaya, vamos a tener al menos un 20% de rezago de ejecución presupuestal. Tuvimos el 17% de rezago de ejecución presupuestal. ¿Qué significa eso en carta blanca? Se lo voy a decir, que se dejaron de ejecutar 52.5 billones de pesos. A ese 52 agréguele 9 ceros. 52.5 billones de pesos, de los cuales 24.5 eran únicamente de gastos de inversión. Entonces, ¿qué quiere decir eso, Elkin? Que la apropiación que estuvo disponible no se ejecutó y que el Estado no coadyuvó el mal momento del sector privado. Porque el sector privado venía bajando su dinámica en todo el año y venía bajando su dinámica por varias razones. Una de las principales razones, Elkin, por la cual bajó la dinámica el Estado, tuvo que ver indiscutiblemente con el hecho que el plan de desarrollo solamente se aprobó en mayo, que definitivamente se estaban ajustando las nuevas dinámicas de gobierno y no se pudo engranar todo el asunto. Pero también es lógico que al haber mala planificación de la ejecución presupuestal, todo el esquema de contratos sale básicamente en la segunda parte del semestre y no se logró hacer todo. Entonces se baja la ejecución del gasto aproximadamente a ese tipo de niveles y quedamos con 24.5 billones de apropiación que no se ejecutaron, en donde la inversión privada no logró invertir, se venía quedando la producción de automóviles, se venía quedando la venta de viviendas, se venían quedando casi todos los niveles de ventas, las exportaciones bajaron en promedio en el 12.9% y el Estado tenía que cerrar ese bache y no lo cerró. Imagínese, le voy a dar este dato, la reforma tributaria que le aprobaron a José Antonio Campo como ministro de Hacienda daba un recaudo de 20.5 billones. Y usted tiene esa reforma tributaria aprobada, va a recaudar 25.5 billones. Y los tiene ahí y no se los gasta. Y fuera de eso, 4.5 billones más no se los gasta. Entonces, ¿cuál es el problema del Estado? Definitivamente hubo incapacidad administrativa. No supo cerrar el bache. No le dio lo que los economistas llaman el efecto contracíclico para que cuando la inversión se rezague, el Estado salga y saque la cara por ella y definitivamente se apropie, le ponga el pecho al crecimiento, le ponga el pecho al desarrollo y desde luego con ello definitivamente vuelvan los caminos de reactivación. Pero eso no se logró. Esperemos que este año haya una mejor ejecución del presupuesto.
Doctor Henry, otro tema sobre el cual usted ha opinado recientemente es una propuesta del gobierno de bajar impuestos a empresas y subir renta a personas naturales. Quiero que nos explique en qué consiste eso.
Mire, Elkin, esa es una buena pregunta que definitivamente cada vez más yo le tuve la oportunidad de decirle al ministro de Hacienda que le explique mejor al país. porque resulta que el presidente Petro anuncia que piensa bajar los impuestos de sociedades después de que le había alzado el salario mínimo 2 puntos por encima de lo normal. Entonces saca que va a hacer una reforma al impuesto de sociedades, bajando el impuesto de sociedades del 35 al 30. Sin embargo, en todo lo que es la política tributaria, cuando uno reduce un ingreso, tiene que buscar un espacio con que cerrar ese bache del ingreso que se le va. Y resulta que ahí, como en ningún lugar, se aplica el aforismo de que en economía no hay almuerzo gratis. Entonces, si le bajo el impuesto a las personas jurídicas, ¿cómo hago para aumentárselo a las personas naturales? Entonces, a las personas naturales están pensando aumentarle los impuestos, según lo que le he podido leer y le he podido oír al ministro de Hacienda, únicamente en el sentido de que en aquellas empresas que son personas jurídicas y que están desde luego constituidas como personas jurídicas, pero que sus socios son personas, si los activos que han trasladado de su esfera personal a la personería jurídica, tienen que sacarlos de la personería jurídica, volverlos a la persona natural, y a ellos se les cobraría desde luego la declaración de renta, ya sobre eso, porque cuando iban hacia la empresa obtenían descuentos y entonces no estaban pagando tributación. Entonces la idea que dice el señor ministro de Hacienda es que lo que le deja de cobrar a las empresas lo va a cerrar con ese procedimiento, que es que los señores personas naturales que se refugiaron en la personería jurídica de las empresas para reducir su carga fiscal la vuelvan a colocar sobre persona natural y quedan gravados, y de esa manera poder lograr bajar el impuesto a las empresas y generar una compensación donde no se hallen desde luego en disminución la hacienda como un todo. Ese sería el mecanismo, Elki.
Doctor Henry, para cerrar, algo que nos interesa a todos, de lo que todos hablamos, ¿cómo se ha venido comportando el dólar y qué puede preverse en el futuro cercano?
Bueno, el dólar va a ser una moneda que este año va a estar buscando su sendero real, porque el dólar estuvo muy sobrevalorado el año anterior y tuvo unos sobresaltos bruscos y fuertes que no tenía por qué tenerlo, porque en él se entrometió fuertemente el factor especulativo, Elki. Ahí se entrometió fuertemente el factor especulativo. Eso está ya básicamente más controlado y definitivamente este año no van a haber los sobresaltos del año anterior. El año pasado hubo mucha gente que se hizo muy rica, Elki. Tenía el dólar a 4.000 y de pronto se le subió a 5.200, tuvo unas ganancias impresionantes. Eso que no sueñen que vaya a pasar este año, eso no va a pasar este año. El dólar va a estar en un piso de 3.800 y en un techo de 4.200 pesos aproximadamente. Ahí va a estar, en un piso de 3.800, en un techo de 4.200. Al día de hoy estamos en 3.915 pesos, pero el dólar lo que sí va a ser sensible es a algunos procesos de incertidumbres internas que producen declaraciones, que producen hechos, sobre todo de desafortunadas salidas no atinadas que ha tenido la actual administración y que han generado circunstancias que ante la comunidad internacional generan incertidumbre. Porque le cuento que ver de pronto instituciones que están pretendiendo ser atacadas por la población civil y esas cosas no dejan buena imagen en el sector internacional. Entonces, a veces esas circunstancias hacen subir el dólar, como de pronto decir que no voy a seguir con la regla fiscal pueden hacer subir el dólar, pero hay otras circunstancias que lo hacen bajar. Estoy seguro que el dólar va a bajar en Colombia en esta semana. Puede bajar porque el dato del crecimiento va a dar 1.1% y ese es un buen guarismo cuando la gente estaba esperando que hubiera la recesión, que era exactamente lo que estábamos hablando, Elkin. Entonces va a haber crecimiento. Entonces, gracias a Dios y a lo que hemos dicho, se va a dar crecimiento. Entonces, cuando la economía está creciendo, y habían circunstancias de espera negativa, desde luego el dólar va a tener un buen comportamiento, que va a tener un precio del peso subiendo y un precio del dólar bajando. Es decir, nuestro precio se valora, se avalúa con respecto al dólar. Nosotros vamos a tener ese comportamiento posiblemente esta semana y vamos a terminar con una tasa de unos 3.900, amén que de pronto surja alguna otra circunstancia que haga subir el dólar de pronto, como el dato de la Fed que diga que definitivamente Powell sí decidió aumentar las tasas de interés en los Estados Unidos en tal tiempo, entonces eso va a llevar a que suba un poquito el precio. Yo creo que vamos a tener un dólar oscilando entre 3.915 y 3.940 pesos en esta semana.
Doctor Henry Amorocho, muchas gracias por estos minutos en que nos ha explicado tantos temas importantes, tantos puntos de la economía, y le recomiendo el programa Impacto Económico, martes de 11 a 12 por un rosario. Muchas gracias.
El Quinsaboyá Rodríguez conduce Radiofonio.
Agradecemos de nuevo al doctor Henry Amorocho por estos conceptos sobre actualidad económica. La segunda parte de este programa la tenemos con otro entrevistado. Para ello saludamos a Andrés Caro.
Hola, Elkin, ¿cómo está? Un saludo a toda la audiencia.
Andrés, estaba examinando su perfil y me llamó en primer término la atención una cosa. Usted es abogado y literato. Y digo que me llamaba la atención porque antes que existieran aquí los programas de literatura, es decir, hace más de 50 años, los escritores estudiaban derecho. O sea, García Márquez, R.H. Moreno, bueno, últimamente hasta Juan Gabriel Vázquez. Entonces, ¿cómo es esa combinación, Andrés? ¿Abogado y literato?
Elkin, pues es una combinación que nace, primero que todo, del cariño por los libros y por la literatura que tuve desde la adolescencia, y nace también de una preocupación en especial de mi familia y de mi mamá, porque uno que hace siendo solamente literato, hoy en día agradezco esa preocupación porque encontré en el derecho mi profesión y la literatura sigue acompañándome. Yo nunca quise ser escritor ni estudié literatura para ser escritor, tuve la oportunidad de estudiar literatura y derecho en la Universidad de los Andes, que ofrece la posibilidad de hacer dobles programas, y tuve profesores y profesoras maravillosos que me cambiaron la vida en las dos carreras, pero yo no lo siento como una mezcla ni que inspire la literatura al derecho ni el derecho a la literatura. Trato de mantener las dos cosas separadas. Creo que el derecho es una disciplina liberal con sus propias reglas de juego y de alguna manera sí inspira la manera como yo me aproximo al mundo, pero no informa, digamos, mi profesión, que es el derecho.
Andrés, entonces usted hizo doble programa en los Andes. ¿En cada programa hizo tesis?
No, en los Andes, no sé ahora, aunque me imagino que sigue siendo así, ofrecían la opción de que uno hiciera lo que se llamaba una opción de grado con estudios de maestría. Entonces, en derecho yo hice unas materias de maestría, de la maestría en derecho, que no terminé en la universidad, y en literatura sí hice tesis, me la dirigió una profesora maravillosa, que es Carolina Sanín, que seguramente sus oyentes saben quién es, y escribí con ella una tesis sobre la justicia, digamos de algo parecido al derecho, pero desde la literatura.
Bien. Veía también en su perfil, Andrés, que usted participó en Arcadia, y es que pues leer Arcadia en un perfil es muy llamativo porque es una de las grandes revistas de la cultura en Colombia.
No participé como trabajador de Arcadia, Elkin. Escribí dos artículos para Arcadia, efímeros en algún momento, pero es verdad que Arcadia era una de las grandes revistas y como hace falta, ¿no?
Sí, claro. Bajo la dirección de Marianne Ponsford, recuerdo mucho de Arcadia, 1000 palabras por 1 imagen, de Antonio Caballero.
De Antonio Caballero, gran columna, claro que sí.
Eso era todo un clásico. Entonces, pero volviendo, Andrés, al lado literario, usted tiene un podcast, si no estoy mal, en donde lee poesías. ¿Cómo es ese cuento?
Sí. Es un podcast que se llama Poema Diario. No sabía Elkin que había descubierto eso también Porque es un podcast supuestamente anónimo, pero pues le agradezco que lo haya traído a colación. Sí, a mí lo que más me gusta de la literatura es la poesía. Desde siempre lo que más me gustó es la poesía. Y lo que hago en Poema Diario es que pueden buscar en todas las plataformas de podcast, es que escojo un poema y lo leo simplemente sin echar cuentos ni nada. Hay unos poemas más cortos y unos más largos, pero lo único que hay es el poema. Leídos en mi voz bogotana, que a algunas personas les parece un poco insoportable, pero es lo que hay.
No, pues le cuento, yo me enteré de ese podcast pues oyendo otro podcast, ¿no? Porque comencé a oír la serie de Terrenal. Y es que a propósito de los podcasts, yo me acuerdo la primera vez que oí esa palabrita fue en Javeriana Estéreo. Hacían un podcast, The Engines of Our Ingenuity, unos programitas de 5 minutos, más o menos, es decir, el formato típico de podcast, ¿no? Que es presentar una historia en el tiempo que dura una canción. Pero pues me encontré con estos podcasts de Terrenal que son de larga duración. Entonces, sí, quiero que nos cuente cómo es ese proyecto.
No es propiamente largo una canción. Uh-huh. Tendría que ser una canción muy aburridora. sí, se nos va un poco la mano con Andrés Mejía hablando de estos temas. Sí, Elkin, Terrenal es un podcast, como se acaba de decir, que tiene ya casi un año de iniciado. Lo hacemos Andrés Mejía, Berño, un filósofo y comentarista bastante reconocido en Colombia, y yo, y lo que hacemos es hablar de, entre comillas, filósofos o pensadores o pensadoras terrenales, es decir, que tienen gente que ha pensado desde la filosofía, desde el mundo de las ideas, pero que ha pensado los problemas del mundo o la vida humana en el mundo. Y entonces lo que hacemos, lo que hemos hecho, es escoger a estos filósofos o filósofas y dedicarles series de episodios. Entonces hemos hecho de el economista inglés John Maynard Keynes, hicimos un ciclo de 3 episodios, hicimos un ciclo del economista escocés Adam Smith, hicimos uno de la filósofa Hannah Arendt, acabamos de terminar uno sobre Thomas Hobbes, y así vamos escogiendo temas y pensadores y haciendo ciclos. Son, como usted acaba de decir, episodios muy largos, pero hemos recibido muy, pues, tenemos una audiencia relativamente grande para el tema, grande para la duración de los episodios y grande para Colombia. Hemos llegado, ya estamos por llegar a los 100.000 oyentes, o 100.000 descargas más bien. Uh-huh. Y pues ha sido muy provechoso para mí personalmente, porque me da una salida a uno de mis intereses, que es la filosofía y el pensamiento, y pues porque he encontrado en Andrés Mejía un gran interlocutor para hablar de estos temas, y pues los dos estamos muy agradecidos con la gente que decide sacrificar 2 horas de su tiempo, o que escoge Terrenal mientras lavan platos o manejan o sacan al perro, y pues eso es Terrenal. También lo encuentran en todas las plataformas de podcast, no hay que pagar nada, es gratis, y se publica cada 15 días los jueves.
Sí, señor, y en este año de Terrenal, ¿cuál sería el top 3 de episodios hasta ahora?
El top 3, a ver, nuestro episodio más oído es un episodio que hicimos sobre libertarismo o libertarianismo. Uh-huh. Esta corriente filosófica, política, económica, a la que pertenece, por ejemplo, el presidente de Argentina, Javier Milei. Después, el segundo es el primer episodio que hicimos sobre John Maynard Keynes, que es un episodio sobre la vida y la infancia de Keynes, uh-huh, digamos, sobre su educación. Y el tercero me parece que es un episodio que hicimos sobre las meditaciones de Marco Aurelio, sobre ese filósofo y emperador estoico de Roma.
Sí, señor. Bueno, la intención de esa entrevista era hablar de actualidad política, y por lo que acaba de decir, pues me toca adelantarme un poquito a eso. Acaba usted de hablar del podcast de libertarismo. Sí. Y pues quisiera preguntarle cómo ve, a propósito de eso, la figura del presidente Milei en la Argentina y lo que hasta ahora lleva de mandato.
Mire, Elkin, yo no soy libertario, Andrés Mejía tampoco lo es, y en parte de lo que tratamos de hacer en ese episodio de Terrenal es explicar un poco el libertarismo, qué es, qué creen. En pocas palabras, un libertario o una persona libertaria es una persona que cree que el valor más importante de la vida humana es la libertad de la acción, es el respeto a la libertad individual. Y tiene una serie de compromisos que los llevan a preferir ante todo la opción de la libertad. Entonces, por ejemplo, en un conflicto entre desigualdad y libertad, un libertario siempre va a preferir la libertad. En un conflicto entre, por ejemplo, autonomía corporal y moralidad pública, siempre se van a ir a la autonomía individual en el ejercicio de la libertad. Y eso lleva a los libertarios a proponer unas soluciones muy interesantes a los problemas sociales. Ahora, yo creo que los libertarios, precisamente porque están obsesionados con la libertad y la prefieren sobre todos los valores, también los lleva a caer en ciertas, yo no diría contradicciones, porque el sistema de ellos funciona como cualquier sistema monista muy perfecto y llegan a unas conclusiones que las deducen de esas premisas, pero en la vida práctica, en la vida real, pues llegan a unas conclusiones un poco absurdas en términos de política monetaria, de derecho constitucional, de diseño institucional, etcétera, etcétera. Ahora bien, Milei, yo creo que pues Milei es una persona muy, muy rara y muy fascinante, digamos, en términos personales, como individuo. Es una persona extraña, es una persona que se sale de la imagen del molde, tanto de un economista ortodoxo como de un político, y eso hace siempre que sea enriquecedor. Siempre es bueno tener figuras raras en el mundo, digamos, hace que el mundo sea más rico. Yo creo que Milei derrotó una de las fuerzas más nocivas en la historia política de Latinoamérica, que es el populismo kirchnerista, o el populismo, digamos, peronista en su versión kirchnerista, que tiene unas ínfulas totalitarias en contra de los derechos individuales, en contra de las instituciones y en términos económicos, pues muy dañino. Ahora bien, yo no sé si las soluciones que propone Milei son las más acertadas. Los economistas más autorizados dicen que Argentina efectivamente necesita lo que llaman los economistas una terapia de shock, es decir, un frenón en la política monetaria, en la emisión, para producir una crisis deflacionaria y que la moneda vuelva al valor que debe tener. Milei quiere además dolarizar la Argentina, que parece más una obsesión de él en contra del Banco Central Argentino, que es un banco politizado y que no es comparable al Banco de la República de Colombia. Y al odio que él tiene por el kirchnerismo, que se ha dedicado a la emisión para pues pagar política social, para pagar la política social, sobre todo en lo que en Argentina se llama el conurbano de la provincia de Buenos Aires, es decir, las ciudades que están alrededor de la capital federal. Yo creo que yo quisiera que a Milei le vaya bien por dos razones. Una, porque es muy bueno que Argentina le vaya bien, es una economía muy importante y es un país muy importante para América Latina. Y dos, porque me gustaría que ideas liberales tuvieran una opción en un país que históricamente ha sido, digamos, alérgico a las ideas liberales. Ideas, digamos, de la ortodoxia liberal, que a mí me parece que es un camino adecuado para manejar la política monetaria. Creo que su versión más exagerada puede ser problemática. Creo además que lo que hemos visto es que Argentina, como un sistema político, está volviendo a funcionar, es decir, está funcionando con pesos y contrapesos. El Congreso le tumbó una ley a Milei muy importante, entonces de alguna manera Milei está revitalizando la operación de una república como debería funcionar y que ha estado, digamos, medio coja en los últimos años. Creo que las posturas de su vicepresidente, la señora Villarroel, son muy problemáticas. Tiene un negacionismo de la dictadura. Yo no estoy de acuerdo con la prohibición del aborto que quiere hacer Milei, pero pues son cosas que se tienen que discutir en los foros democráticos de Argentina. Entonces, pues así más o menos lo veo.
Sí, señor. Volviendo un poquito al libertarismo, cuando yo oía su podcast, pensaba si este poner la libertad sobre todas las cosas no es entregarnos un poquito a la selección natural, a que sobreviva el más fuerte.
No, yo no creo que sea eso, y creo que esa crítica que usted hace es una crítica común que se le hace al libertarismo. Creo que el libertarismo no es darwinista en el siguiente sentido. es que el darwinismo político tradicional, por ejemplo, el impulsado por los nazis, que dice que la vida es una lucha entre digamos, razas, o incluso el darwinismo marxista, de que es una lucha de clases, no tiene ningún valor, no le atribuye ningún valor normativo a la vida humana y a la experiencia humana. Los libertarios no caen en eso. Los libertarios dicen la individualidad humana, la inviolabilidad humana, son valores que nosotros respetamos, y es por eso que protegemos la libertad. Entonces, un libertario nunca estaría de acuerdo con, por ejemplo, con el asesinato, con que alguien más fuerte quiera matar a otra persona. Eso es contrario a las ideas libertarias. Ahora bien, ¿en qué sí puede ser un poco darwinista el libertarismo? En la política económica, digamos, en su economía política, el libertarismo sí puede ser darwinista, porque más o menos dicen, Elkin, si usted quiere, si usted es una persona trabajadora en Colombia, pues trabaje. Y entonces usted dice, pero pues lo único en lo que puedo trabajar es en un trabajo que me pagan menos que el mínimo. Y entonces los libertarios dirían, pues entonces no trabaje ahí si no le gusta. Entonces, de alguna manera, desconocen un montón de estructuras sociales, un montón de contexto, que no, y por lo tanto no logran explicar el fenómeno de la desigualdad o de la precariedad laboral, porque todo lo leen en términos de libertad contractual. Entonces, para un libertario no hay problema con que una señora con tres hijos trabaje por 400 mil pesos, porque ellos lo que ven ahí es un libre ejercicio de la libertad contractual, que si uno es un poco más crítico diría, pues ahí no hay un real ejercicio de la libertad contractual, porque la señora no puede escoger no trabajar por 400 mil pesos. No es que al frente le vayan a pagar 600 mil, no es como que haya un mercado perfecto en el que las personas puedan actuar libremente. Entonces, creo que lo del darwinismo hay que matizarlo.
Sí, señor. De su anterior respuesta, quiero preguntarle otra cosa. Habló de la negación de la dictadura, y es algo que viene ocurriendo con varios episodios históricos, y pues que tiene que ver también algo con el oficio del periodismo, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué es posible que se pueda vender, propagar la idea de que algo no existió si sabemos que realmente existió? Es decir, con la dictadura argentina, con el holocausto judío y con otras cosas. ¿Por qué sucede eso?
Pues mire, yo creo que es una gran pregunta. El negacionismo tiene varios matices. Entonces, pues está el más radical, el de la gente, por ejemplo, que dice el holocausto no existió. Y como este señor Irving, el historiador inglés, que dice, muéstrenme las pruebas del holocausto, y entonces muestran las pruebas del holocausto, y él dice que son pruebas construidas o fabricadas. Uh-huh. Y de ahí como se puede ir, digamos, minimizando el negacionismo. Entonces hay personas que dicen, por ejemplo, no hubo 6 millones de judíos muertos, sino 1.5 millones, lo que sea, que tampoco es verdad. La cifra cierta son los 6 millones de judíos en el holocausto. El negacionismo de la señora Villarroel sobre la dictadura es un negacionismo tanto de los números. Entonces hay siempre un debate en Argentina si los desaparecidos fueron 30.000 o 8.000 o una cifra en la mitad, pero a mí lo que me parece más grave del negacionismo de Villarroel, más que la discusión numérica, que es una discusión factual, digamos, que se debería resolver con los números y con los datos, es la minimización de lo grave que fue el fenómeno de la dictadura. Uh-huh. Entonces lo que hacen es como decir, pero Argentina estaba en una guerra civil, que es falso, las guerrillas estaban desordenando todo y estaban matando gente, que de alguna manera es verdad, pero era muy mínimo el daño que estaban haciendo las guerrillas comparado con el daño que fue la dictadura. Entonces a mí eso me parece grave. Ahora, ¿por qué la gente niega eso? Porque los seres humanos tenemos una tendencia a preferir lo que confirma nuestros prejuicios. Entonces, por ejemplo, le doy un ejemplo conmigo, con mi propia experiencia. A mí, yo soy opositor del gobierno actual. Si a mí me dicen, el gobierno actual acaba de reducir la pobreza en Colombia en 3 puntos porcentuales, yo voy a pensar que eso es mentira. Pero si alguien me dice, el presidente en un discurso dijo que quería que Colombia tuviera un programa espacial, voy a pensar que es verdad inmediatamente. ¿Por qué? Porque yo tiendo a confirmar mis propios prejuicios sobre las ideas que ya tengo. Puede que una sea verdad y una sea que la que yo creo que es verdad sea mentira, y que la que yo creo que sea mentira es verdad. Entonces, si uno es antisemita, por ejemplo, entonces va a querer creer que el holocausto no existió, sino que se lo inventaron los judíos. Si uno tiene una tendencia hacia preferir el gobierno militar, uno va a decir que la dictadura no fue grave, que por el contrario fue un proceso de, entre comillas, reorganización nacional, que lo que hace es permitir el crecimiento económico. Algún argumento se dirán así. Entonces, los seres humanos tenemos una tendencia a no ver las cosas que no se ajustan a nuestra percepción. Y de alguna manera hay que luchar constantemente con eso. Todos nosotros tenemos sesgos, todos nosotros tenemos prejuicios y hay que luchar contra los prejuicios. ¿Por qué? Porque la realidad siempre se impone. Entonces la realidad es imponente y gracias a Dios es imponente porque es lo que es. O sea, lo único que es la realidad. Entonces uno puede echar muchos cuentos, pero al final se estrella con sus propios cuentos. Hay que luchar además con la mentira organizada, es decir, con los partidos políticos que tienen como fundamento una mentira, como por ejemplo el Partido Republicano de Estados Unidos hoy, que dice que el calentamiento global no es grave, o que dice que Donald Trump ganó las elecciones, las últimas elecciones, cuando no. Hay que luchar contra eso, y el periodismo tiene una labor muy importante, y yo creo que gran parte de lo que el periodismo debe hacer es señalar a la persona que dice mentiras y decirle: usted es un mentiroso, usted está diciendo mentiras. ¿Y por qué? Porque estos son los hechos. Entonces, y al mismo tiempo es un gran trabajo también de la educación y de los sistemas de educación que la gente luche contra los propios sesgos, en especial el sesgo de confirmación que hace que nos lleva pues a engañarnos.
Sí, señor. A propósito, usted acaba de mencionar la palabra periodismo y pues usted es colaborador en varios medios de opinión. Recuerdo que Daniel Coronel decía que uno tiene derecho a sus propias opiniones, pero no a sus propios hechos. Entonces, si un ciudadano como yo quiere conocer los hechos, el periodismo debería garantizarle que en una parte del medio estén los hechos y en una sección distinta las opiniones. Pero lo que yo veo es que ahora todo está mezclado y uno no puede saber si, como usted pone el ejemplo, Si el país creció el 3% o el 2 o el 5, o sea, uno no sabe dónde buscar el hecho cierto.
Sí, y yo creo que eso es un deber. Mire, yo creo que eso hay una corriente filosófica desde la mitad del siglo XX, que es el posmodernismo, que de alguna manera niega la posibilidad de objetividad. Y entonces hay justificaciones intelectuales para negar la posibilidad de la objetividad. Yo soy un pre-posmoderno, soy una persona que cree en los valores modernos de la objetividad, de la racionalidad, de la persuasión. Entonces yo sí creo lo que usted está diciendo. Yo creo que el periodismo debería separar los hechos de las opiniones y no los debería mezclar. Y al mismo tiempo creo que, por un lado, hay que construir lo que un filósofo norteamericano llama una infraestructura de la verdad, es decir, tenemos que tener instituciones que nos digan cuáles son los hechos. El DANE, el INVIMA, el DANE, incluso los periódicos, parte de la infraestructura de la verdad son las encuestadoras. La FEDESarrollo puede ser parte de la infraestructura de la verdad, la Universidad del Rosario es parte de la infraestructura de la verdad. Es decir, instituciones que producen vía métodos autorizados hechos, describen hechos. Y la opinión es otra cosa. Digamos, formas de hacer periodismo mezclan los hechos con la opinión. A mí no me parece malo, pero eso es una opinión, eso no es un hecho. El hecho es el hecho y la opinión es la opinión, y yo creo que hay que ser muy determinados y muy estrictos con esa separación. Como dice Coronel, uno tiene derecho a sus interpretaciones, pero no a los hechos, porque los hechos son exactamente lo que compartimos unos con otros. Elkin, usted, yo sí estamos hablando del precio del dólar, que es lo que usted estaba hablando con el invitado anterior, por ejemplo, pues no tenemos derecho a que uno considere que el precio del dólar es 4.500 y el otro 2.500. Ese no es el derecho que tenemos. Tenemos el derecho a explicar causalmente de forma distinta el fenómeno, pero hay que separar. Yo creo que el periodismo y los lectores de periodismo deberían ser muy exigentes con eso y también tener su propia infraestructura para la verdad, saber qué cuentas de Twitter seguir, saber qué programas de radio oír, saber qué columnistas leer, saber qué medios de comunicación oír. Hay medios de comunicación en Colombia que claramente están alineados con la oposición y que lo que hacen es digamos, describir el gobierno de una manera un poco tendenciosa, así como hay medios de comunicación del gobierno que lo que hacen es maquillar la realidad, y hay que tener mucho cuidado de esas maquilladas.
Sí, señor. Dentro de las cosas que yo he podido revisar a propósito de este problema de la función de los medios, una que me llama la atención es la de las personas que se dedican a verificar datos. No sé si en los medios para los que usted ha trabajado hay una persona que haga eso para La Silla Vacía o para La República.
Mire,
en fin.
La Silla Vacía hace parte de una red internacional de fact-checking, que es muy importante, de las más grandes del mundo, si no la más grande del mundo. Y parte de lo que hace es eso. Entonces, si usted se mete a la página de La Silla Vacía y scrollea, baja un poco, va a encontrar una cosa que se llama el detector de mentiras, que le pasan como una especie de semáforo rojo, amarillo o verde. Rojo siendo es mentira, amarillo es engañoso y verde es cierto, a una cantidad de noticias, y uno las puede mandar por un canal de WhatsApp. Entonces, por ejemplo, si a mí en el grupo de la familia me dijeron que, yo no sé, que Gustavo Petro es un robot, que no es un ser humano, sino un robot, entonces yo puedo mandar eso a La Silla Vacía, y La Silla Vacía, pues digamos, estoy acá caricaturizando las noticias que uno recibe, y no tanto, uno recibe noticias así de absurdas. Y La Silla Vacía saca un medidor que dice, eso no es verdad, Gustavo Petro es un ser humano. Y lo mismo, por ejemplo, si el gobierno dice, hemos comprado 3 millones de tierras, y entonces La Silla Vacía dice, no, eso no es verdad, han comprado 200 mil, o lo que sea.
Sí, señor, entonces, llegamos finalmente al gobierno nacional, a la actualidad colombiana, y pues no puedo dejar pasar el hecho, teniendo en cuenta que usted es abogado, para preguntarle sobre el problema de la elección de fiscal. ¿Cuál es su opinión sobre este hecho?
Mire, Elkin, yo creo que hay que dividirlo en varias partes, como yo lo veo. Por un lado, creo que la terna que el presidente mandó es una terna completamente legítima, y creo que de ahí debe salir la próxima fiscal general de la nación. La Constitución le da al presidente de la República la facultad de componer la terna siguiendo los criterios que quiera seguir. Hemos tenido ternas peores que esa. Esta es una terna, digamos, yo diría que está, si la partimos en la gráfica, está en la mitad mejor de las ternas que hemos tenido. Creo que el presidente no debió haber mandado la terna con tanta anticipación. Creo que sí trató de hacer un hecho político y desautorizar al fiscal anterior, que a uno le puede o no gustar, pero era el fiscal general anterior. Y creo que el presidente se equivocó muy gravemente en organizar las protestas para que fueran a presionar a la Corte Suprema, que es lo que yo creo que ocurrió. O sea, yo no estoy diciendo que toda la gente fue porque el presidente les pagó. No estoy diciendo eso. Probablemente no le pagaron a nadie por ir. Pero el presidente sí motivó esas protestas, lo hizo el 6 de febrero con ese tuit a la salida de la reunión que tuvo con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, y ya vimos lo que pasó. Creo que la Corte no debió haber escogido fiscal general el día de las protestas. Creo que eso hubiera sido una claudicación y se hubiera visto para afuera como ceder ante una presión indebida del presidente de la República, pero creo que la Corte Suprema de Justicia está en el deber de escoger, y escoger lo más pronto que pueda. La Corte Suprema de Justicia solo hace 2 salas plenas al mes. A mí eso me parece que en plena elección de fiscal es una irresponsabilidad. Yo creo que eso debería ser como el Colegio de Cardenales o el Cuerpo de Cardenales, y se deberían encerrar una semana pidiendo por Rappi hasta que escojan fiscal general. La interinidad no le conviene a nadie. Así la fiscal encargada, digamos que es la señora Marta Mancera, tenga o no tenga señalamientos, en este caso tiene señalamientos muy graves, y claro, es mejor que lo responda no siendo la fiscal general de la nación. Yo no estoy acá diciendo que es culpable de esos señalamientos, ni mucho menos, pero no le conviene a Colombia tener una interinidad, y creo que la Corte pues tiene el deber de escoger fiscal general. Espero que no devuelvan la terna. Creo que eso sí sería un golpe para ellos mismos. O sea, lo peor que le puede pasar a la Corte Suprema de Justicia es devolver esa terna o demorarse un año y medio en escoger. Tenemos el problema que en abril salen 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y quedan esos puestos vacantes, y ahí encontrar los quórums y las mayorías para escoger fiscal va a ser muy difícil. Entonces yo espero que en la próxima o en la siguiente sala plena puedan escoger fiscal general.
Hay una cosa que me llamó la atención, Andrés, de su respuesta. porque uno pensaría que el haber pasado la terna con mucha anticipación iba para prevenir el hecho de que se dijera que no hubo tiempo de elección, pero usted dice que era como para molestar al fiscal general. ¿Es así?
Hay dos razones. Yo creo que está la excusa pública, que es para que la Corte Suprema tenga tiempo. Uh-huh. Esa no me la compro tanto. Y después hay dos posibles razones. Una, para presionar una fiscalía general que ha sido, digamos, entre comillas, opositora al gobierno. Uh-huh. Esa es la que puede que sea más cierta. Hay otra que no la dije y me equivoqué en no decirla en la intervención pasada, y es que el presidente lo estaban señalando, o a él y a su familia, de actos muy graves, y mandando esa nueva terna, digamos, de mujeres independientes y grandes abogadas, garantizaba o mandaba un mensaje, un parte de tranquilidad, diciendo, miren, yo no estoy acá nombrando a mis amigos para que no metan preso a mi hijo, sino que yo estoy mandando unas mujeres independientes que pueden ser unas grandes fiscales generales y que pueden investigarme a mí, pues digamos, no como presidente, pero pueden investigar a mi familia, pueden investigar mi campaña, etcétera, etcétera. Entonces creo que el presidente jugó con esas dos cosas al mandar a la terna antes. Creo que jugó por un lado con esa forma de presionar la fiscalía, y por el otro lado jugándole a la opinión pública, y yo creo que lo hizo muy bien. O sea, yo creo de las cosas buenas que ha hecho el presidente de la República es componer esa terna. Yo la hubiera mandado unos meses después, pero pues el poder sigue unas lógicas distintas a las que usted y yo podemos seguir.
Sí, señor, pero si el periodo del actual fiscal finalizaba en febrero y la Corte disponía con varios meses de una terna que no han reprochado, no han impugnado, y sabía que si no se elegía fiscal había una interinidad en una persona cuestionada, entonces no podría uno pensar que la Corte elige fiscal de dos maneras, tanto cuando lo elige como cuando no lo elige. Es decir, la interinidad es achacable a la Corte Suprema y es una manera de elegir sin elegir.
Yo estoy de acuerdo con usted, y creo que por eso precisamente Elkin en enero se debieron haber puesto en la tarea de elegir fiscal. O sea, la interinidad no le sirve y es imputable a la Corte Suprema. Creo que la Corte tuvo tiempo, digamos, o sea, cuando... Es que esto no está arreglado, y además deberíamos inventarnos estas reglas. O sea, estas reglas deberían ser un lugar común. Digamos que la Corte, el periodo fiscal se acaba el 12 de febrero. La Corte para mediados de enero hubiera podido tener a la fiscal, a la nueva fiscal, para que tuviera un mes de empalme con el fiscal Barbosa, sin el problema de la interinidad. El hecho de empezar a elegir ya cuando quedan pocos días, pues es un problema, porque arriesga a la Corte a caer en esas discusiones eternas, en ese constante juego de alcanzar quórums y alcanzar votaciones mayoritarias, y creo que es un problema. Pero por eso le digo, en el momento en que sea oportuno empezar a votar, yo creería un mes antes de la salida del fiscal saliente, valga la redundancia, me parece un periodo adecuado. Ahí se verían, como dicen en mi casa, poner de requinternos a hacer eso en sala plena durante 3 días. Se van a la casa a dormir y vuelven a la sala plena a votar hasta que lleguen a unas mayorías, y eso ya está inventado en teoría electoral, cómo se llega a mayorías. Se hace una primera elección, sale alguien, se hace una segunda elección, y si quieren llegar, pues digamos, esas reglas se las podrían inventar, pero no. Y en parte por eso también, o sea, no todo lo que está pasando es imputable al presidente, en parte también por eso es que estamos en este limbo, y hay un sector importante, yo no creo que mayoritario, pero hay 10 o 15% de la gente que cree que la Corte Suprema le está jugando sucio al presidente. Yo no creo que sea verdad, pero esa es la percepción que ellos están dejando ver.
Sí, señor, y ahora a propósito, se han conocido pronunciamientos de organismos internacionales en este mismo sentido, en que recomiendan a la Corte elegir pronto. Y pues, por supuesto, ya hay reacciones, ¿no? Quienes dicen que es una presión indebida. ¿Cómo califica usted estas recomendaciones, estas exhortaciones desde el exterior?
Yo creo que estoy pensando en dos distintas. Estoy pensando en la manifestación de la OEA el 8 de febrero y estoy pensando en la de la Comisión Interamericana que salió esta semana. Creo que tanto la OEA como la Comisión Interamericana tienen un interés legítimo en las instituciones de Colombia. Legítimo no solo por su trabajo, sino legítimo porque Colombia les ha dado ese rol constitucional. Colombia hace parte del sistema interamericano y es firmante de la Carta de la OEA, es miembro de la OEA. Entonces, el interés es legítimo. Ahora bien, creo que la carta del 8 de noviembre del secretario general de la OEA fue un gran error, tanto así que le tocó salir a corregirla después cuando el senador de la calle lo corrigió, y probablemente ante una llamada del expresidente y exsecretario general de la OEA, César Gaviria, diciéndole: usted le está comprando exactamente los argumentos al gobierno sin oír a la otra parte. El argumento de la Comisión Interamericana a mí me parece muy débil porque tiene errores, digamos, de razonamiento legal. Dice, por ejemplo, que la Corte tenía una fecha para escoger fiscal, lo cual no es cierto. La Corte no tiene fecha constitucional para escoger fiscal. Entonces, eso hace que el comunicado pierda la fuerza que debería tener. A mí no me molesta que las organizaciones internacionales de las que Colombia hace parte digan: Colombia necesita un fiscal, no en una fiscal general que no sea interina. Me parece bien. Uh-huh. La fiscal general en Colombia, o el fiscal general en Colombia, cumple un rol importantísimo en los derechos humanos, en el sistema de pesos y contrapesos, en el sistema de investigación de crímenes de lesa humanidad. Está bien que se preocupen por eso. Pero me parece un poco ingenuo, Elkin, uno pensar que no le están haciendo un poquito el favor al presidente cuando están replicando sus argumentos sin replicar los de las otras personas. Entonces, así como la Corte Interamericana y la OEA, perdón, la Comisión Interamericana y la OEA tienen interés en Colombia, también tienen interés en el orden constitucional colombiano. Más importante aún que quién es fiscal y cuándo la eligen, ellos tienen que preocuparse por la estabilidad institucional de Colombia. No sé si las cartas apoyan la institucionalidad o no, y creo que esa duda debería alertarnos y alertarlas a ellas. Porque si bien es importante su trabajo, pues no, en el momento en que empiezan a irse de un lado y no ven los argumentos de las dos partes, y no son argumentos acá, Elkin, de la izquierda y de la ultraderecha, acá esto es el senador Humberto de la Calle, o sea, esto es el centro político colombiano, constitucionalista, republicano colombiano, está diciéndoles: ojo con lo que están diciendo. Esto tiene más matices que los que ustedes están poniendo. Entonces me parece que está bien que el presidente mueva a sus aliados internacionales, está bien el trabajo que está haciendo su embajadora en la OEA, pero la OEA no debería comprarle tan rápido un argumento, y menos sacar comunicados que son chimbos, argumentos que no tienen asidero en el derecho constitucional colombiano.
Listo. No, nos quedan 2 minuticos, Andrés, pero quería plantearle una pregunta, volviendo al tema del periodismo. El mismo Daniel Coronel decía que, bueno, un hecho importante es el cambio de propiedad en los medios de comunicación, y otra, pues, como el modelo de negocio, ¿no? Que ahora lo que sirve es generar tráfico, ¿no? O sea, 1 millón de clics en el portal del medio X. Entonces, ¿cómo ve usted esa realidad del funcionamiento de los medios de comunicación? Y si está de acuerdo que lo importante hoy es generar tráfico con titulares escandalosos que al fin no conducen a nada.
Mire, yo no soy un nostálgico de lo que había antes. Hay un titular de prensa de los tiempos de la violencia del periódico El Siglo que dice: votar por los liberales es pecado. Uh-huh. O sea, los medios de comunicación no es que hayan sido perfectos antes y ahora sean imperfectos porque quieren vender. Los medios de comunicación siempre han querido vender, y eso los lleva a tomar decisiones que no son las más adecuadas si uno tiene un compromiso, digamos, fundamental con la verdad. Los medios de comunicación siempre han sido de alguien, nunca han sido de todo el mundo. Eso no pasa, no ha ocurrido nunca. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es adaptarse a la nueva realidad. Algunos medios lo hacen de una manera más responsable que otros, pero mire, el mejor periódico del mundo es el New York Times. Es de un señor que se llama Carlos Slim. Y usted en el New York Times no está... uno que esperaría si le dicen eso. No, pues que el New York Times se dedica a decir que Telefónica o Movistar, eso es lo mejor del mundo y que todos deberíamos tener Movistar. Y no hace eso. El New York Times se dedica a hacer lo que siempre ha hecho. Entonces uno puede tener organizaciones con dueños capitalistas y empresarios que sin embargo funcionen bien. Creo que en Colombia hay ejemplos de eso, y hay ejemplos de cuando eso no pasa. Pero... entonces yo creo que, pues sí, no pueden hacer clickbaits, yo no sé cómo lo llaman, y esas cosas, que entonces la noticia es que hay una oración para quitar las deudas o una oración para adelgazar, pues eso es mentira y no lo deberían hacer, pero al mismo tiempo entonces tienen que portarse de una manera más responsable. Pero yo no creo que el gran problema sea la propiedad de los medios, yo no creo.
Listo, Andrés Caro, se nos ha acabado el tiempo, pero muchas gracias por haber aceptado la invitación de este radiofonio. Yo soy Elkin Saboya.
Muchas gracias, Elkin.
Quien agradece la dirección general de Mario Castro, el sonomontaje de Nelson Duarte, y nos vemos en el próximo radiofonio. Hasta pronto.
Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presentó Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Nos encontramos en una próxima emisión.